Bienvenidos a 8 Vidas en Acción Entrevistas, los secretos, hábitos y técnicas del desarrollo personal más eficaces del mundo. Con vosotros, Lucas Gemperle.
Fue como todo en la vida, ¿no? Todo viene de forma aleatoria y bueno, lo único que hay que hacer es estar con los ojos bien abiertos y ver qué es lo que te hace brillar y seguirlo, ¿no? Pero fue sin duda una persona que me marcó muchísimo, Eduardo Criado, la que en el año 1992-1993 pues le conocí y me empezó a maravillar lo que hacía, las formaciones que hacía y empecé, bueno, pues a ayudarle a ser un aprendiz, como siempre en la vida. Y fue así como me enganchó la enseñanza y bueno, desde entonces, pues desde ese año 1992-1993 cuando empecé con el mundo de la formación.
Qué bueno. ¿Qué piensas de los planes educativos actuales? Y si tuvieras el poder de cambiarlos, ¿qué harías?
Bueno, a mí me gusta sobre todo saber qué es aquello que podemos controlar o que podemos dominar y poner toda nuestra energía ahí, ¿no? Dentro del mundo de la educación es algo que, bueno, pues está estructurado lógicamente de tal forma, Lucas, que bueno, que es para eso, ¿no? Para que de alguna manera la gente siga un poco viviendo en una gran ignorancia de aquellos aspectos que pueden mejorar su vida y bueno, había tantísimas cosas que cambiar dentro de la enseñanza que es inviable, por eso que te digo, porque la sociedad y la estructura y el sistema está orquestado de esa manera, no de esa forma. Por ejemplo, ahora están, como sabes, los exámenes de selectividad y bueno, pues es una auténtica locura, ¿no? Es decir, el mero hecho de evaluar o de poner una nota a las personas o de hacer exámenes y minimizar el genio que todos tenemos dentro me parece un crimen contra la sociedad. Entonces habría que cambiar tantísimas cosas que es absurdo. Es mejor ir persona a persona ayudándola que intentar cambiar todo un sistema, ¿no? Que ya te digo, desde hace muchísimos años pues impera desde el siglo XIX, impera este tipo de enseñanza donde intentan que la gente siga siendo pues muy servil, siga siendo un poco esclava y que no pueda despertar todo eso que lleva dentro.
Qué bueno. ¿Y qué web, aparte de la escuela de inversión.com, recomienda seguir a los emprendedores?
Hay muchos cracks, hay muchos gurús, sin duda, por ejemplo, el trabajo que hace Instituto Pensamiento Positivo, por ejemplo, que está al frente del gran Sergio Fernández, pues es uno de los grandes referentes, ¿no? Pero hay muchísimos lugares hoy donde aprender, ¿no? Ahora está pegando muy fuerte todo lo que es relacionado con criptomonedas, con el Bitcoin. Yo creo que la mente debe de seguir abierta a aquellas cosas que se salen de lo normal, ¿no? Nos podemos encontrar dentro de la enseñanza, dentro de la formación para emprendedores, bueno, muchos modelos que son muy tradicionales y hay otros que destacan por su novedad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cualquier usuario que quiera hoy, gracias a internet, puede entrar en un montón de páginas, pero esa sería la más importante para mí.
Qué bien. ¿Y qué te hubiera gustado saber sobre negocios cuando empezaste?
Bueno, pues sin duda, una de las cosas que yo he aprendido, Lucas, más importantes, que me hubiera gustado haberlo aprendido mucho antes, es el efecto del apalancamiento, ¿no? Es decir, ese efecto, cuando hablo del apalancamiento, ¿qué es? El apalancamiento humano, me estoy refiriendo en este caso, ¿no? Tú conoces bien que existen dos tipos de apalancamiento, el humano y el del dinero, los recursos. Y sí me hubiera gustado cuando empecé el hecho de haber comenzado antes ese mundo del apalancamiento humano, es decir, encontrar referentes. Hoy en día, pues también, igual que antes, si uno busca, encuentra lo que quiere. Y el hecho de buscar referentes, es decir, personas que te pueden ayudar en un área que ya han pasado por ese camino, yo creo que es uno de los descubrimientos más grandes que he logrado en su momento. Yo digo que tarde, porque siempre queremos las cosas cuanto antes mejor, ¿no? Pero bueno, llegó en su momento y cuando yo me di cuenta, por ejemplo, de este gran referente que es Robert Kiyosaki y que efectivamente hablaba de su gran bestseller, del padre rico, padre pobre, me di cuenta de que uno de los aceleradores para el éxito más importantes es este que te acabo de decir, buscar personas que ya tienen lo que tú quieres o que ya han pasado por donde tú has pasado. y que te pueden dar esas claves, ¿no? El no tener miedo, sobre todo, Lucas, a asociarte, ¿no? Hay muchos emprendedores, yo creo, en este siglo XXI que quieren caminar solos, ¿no? Y si hay algo que a mí me ha enseñado el mundo del éxito y del dinero, el mundo de los emprendedores y de la innovación, es el hecho de que cuando dos o tres o cuatro personas se juntan y cada uno es un crack en un área, eso hace que todos aprendan y se contagien, ¿no? Yo creo que esa es la enseñanza más importante que yo sugiero a la gente, ¿no?
Esa. Qué bueno. Y si tuvieras que enseñar a alguien sin conocimientos a ser una superestrella en los negocios en 6 meses, ¿cómo lo harías?
Bueno, yo no creo en las superestrellas, ¿no? Porque cuando tú te pones a estudiar, como llevo yo estudiando desde los años 80, estudiando biografías, personas que han triunfado, personas que han tenido éxito en cualquier campo, te das cuenta que la gente se queda con el glamour, se queda con el hecho del dinero, de todo lo que ha logrado, del reconocimiento público, ese ego que se te infla, y eso está bien, puede estar bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es que esa persona, hasta llegar ahí, no han pasado 6 meses. Es casi un milagro que pasen 6 meses. Es decir, puede ser que pasen 6 años, o puede ser que pasen 60 años, o puede ser que no llegues nunca, ¿no? Por eso es tan importante que la persona que busque algo, lo importante es que disfrute en el camino. Si tú disfrutas en el camino día tras día por conseguir eso que tú quieres, te da lo mismo si son 6 meses, Lucas, o si te da lo mismo si son 6 años, porque estás transformándote, ¿no? Una de las cosas que yo le primero, contestando a tu pregunta, una de las cosas que más le aconsejaría es que se olvide de poner una fecha a su éxito. Es decir, creo que el éxito te puede llegar en 30 días o en 30 años. ¿De qué va a depender? De muchos factores, de muchas variables. Tú me has escuchado hablar muchas veces de este concepto de que el hecho de que alguien tenga un éxito en un campo, es decir, tú montas un restaurante y te va de maravilla, Lucas, el que yo quiera imitarte y montar un restaurante igual no garantiza para nada que yo voy a tener el mismo éxito parecido al tuyo. Hay muchas, muchas variables que intervienen. Por eso yo le diría eso, que vamos a caminar día tras día en pos de ese objetivo, de ese proyecto, y vamos a ver la vida como nos sorprende. Eso es lo que yo le diría.
Me consta que vas a dar el curso de cómo proteger tu dinero y tu patrimonio en Barcelona.
Sí.
¿Qué puedo aportar ese curso a la gente?
Bueno, pues sí, es un área en el cual llevo trabajando bastantes años. Tú también conoces mi historia y sabes que, bueno, pues como todo lo que enseñamos en la Escuela de Inversión, lo que pretendemos es primero haberlo aplicado durante años y luego, cuando ya tenemos cierta experiencia, en el caso de protección y de patrimonio, pues lo mismo, ¿no? Hemos vivido en plena carne cómo hemos tenido que aprender a proteger nuestro dinero y patrimonio. Cuando hemos, durante ciertos años, visto cómo lo hace la gente rica, pues lo que hemos hecho es crear este taller, este curso, con ejercicios, con prácticas, para que cualquier persona, ya sea trabaje, ya trabaje por cuenta ajena, por cuenta propia, pueda convenientemente proteger su dinero y su patrimonio de lo que es el Estado, de lo que es el sistema, de lo que es la banca, en definitiva, bueno, pues eso que te cuesta tantos años conseguir con mucho esfuerzo, con mucha energía, ya sean 1.000 euros, 10.000, 100.000, ya sea una casa, 2 casas, 3 coches, lo que sea, dinero. Bueno, ¿qué puede hacer un ciudadano corriente para que, por culpa de un embargo, o por culpa de una sentencia injusta, o por un problema que pueda tener en su vida, le sea arrebatado, ¿no? Entonces, eso es algo que me mueve mucho, porque lo he vivido en primera persona, y creo que ese conocimiento es importante que lo tenga el mayor número de personas, ya sea en Barcelona, ya sea en cualquier punto de España, para que de forma práctica y coherente seas capaz de decir, bueno, pues esta parte, este capital, lo tengo protegido y es difícil, porque imposible de nada, pero es muy difícil que me sea arrebatado, ¿no? Y bueno, es algo que me estimula y me encanta, ¿no? Es algo que me mueve mucho en ese área y espero poder seguir ayudando a más gente a que proteja convenientemente su dinero y su patrimonio.
Sabemos que haces asesoramientos privados.
Sí.
¿Qué son y qué se hacen en estas sesiones?
Sí, hacemos asesoramientos privados e incluso entrenamientos personales, ¿no? Tanto en inmuebles, en finanzas y demás. Y bueno, pues como digo yo, siempre que en los cursos, tú me has visto también, Lucas, voy con un ovillo de hilo, ¿no? Y entonces de lo que se trata es eso precisamente, de tirar del ovillo, ¿no? Un primer acercamiento puede ser un libro, puede ser un vídeo, puede ser un curso, puede ser una conferencia. Pero ¿qué ocurre? Que más allá de ahí, luego necesitas estudiar el caso de la gente, ¿no? Cada persona tiene su paradigma, sus creencias, tiene su situación personal y eso requiere, bueno, pues analizarlo al detalle y elaborar una serie de ejercicios y de plan de acción concreto para que esa persona supere o consiga que, bueno, pues que esa situación sea positiva o sea mucho más positiva de la que tiene ahora. Y en eso consisten los asesoramientos privados. Son aproximadamente unos 50-55 minutos, lógicamente hay un seguimiento detrás para que ese caso, bueno, pues de alguna manera a esa persona se le resuelva, ¿no? O se le den las herramientas para que pueda resolverlas. Y luego ya la otra parte de entrenamiento personal es ya, bueno, pues algo donde una persona tiene unos objetivos y necesita, pues lo que te decía antes, alguien que haya pasado por ahí y que le ayude a acelerar ese proceso de aprendizaje, porque yo creo que el ser humano, y con tanto internet, WhatsApp, tantas interacciones, es muy fácil distraerte. Entonces, bueno, pues ¿quién mejor que un entrenador personal? Yo lo llamo entrenador personal porque es alguien que te va a mandar ejercicios, prácticas, pautas, tanto en temas de finanzas, como te digo, en temas de protección de patrimonio, en temas de inmuebles. ¿Cuánta gente ahora se está acercando a este gran sector tan maravilloso que es el mundo de los inmuebles y quiere hacer operaciones pero no tiene ni idea? Pues ahí necesitas, hay muchas formas de aprender, ¿no? Pero una de ellas, que es la más eficaz, es alguien que esté tutelándote paso a paso, ¿no? Y en eso consiste, en eso lo servicio.
Qué bueno. ¿Cuál es el peor consejo que has visto dar a un emprendedor o que te han dado a ti?
Yo creo, bueno, puede haber muchos, ¿no? Pero sin duda el peor consejo que le puedes decir a un emprendedor es, por ejemplo, cuando no tienes nada que hacer o cuando te han echado un trabajo, que te pongas a emprender, ¿no? Como si fuese una salida válida para cualquier persona y para nada. Es decir, el hecho de emprender requiere lo que te decía antes, de una mentalidad, de una visión, y ese consejo creo que es muy dañino, muy maldito, el hecho de que alguien te anime a emprender porque no tengas otra cosa mejor que hacer, ¿no? O porque te han despedido y piense la gente que el hecho de ser tu propio jefe puede significar libertad o puede significar más dinero, y ahí es donde nos cegamos, ¿no? Cuando buscamos esa libertad financiera a través de emprender sin que haya nada detrás, es decir, que tiene que haber detrás un motivo, ¿no? Y una razón. Ese sería el peor consejo que yo pienso que le podría dar a un emprendedor, ¿no? Forzarle a que haga algo por lo que son los frutos, ¿no? El dinero. ¿Y el mejor consejo me has preguntado también?
¿El mejor consejo?
El mejor consejo lo estamos hablando aquí en esta entrevista, Lucas. Es decir, el mejor consejo sería el hecho de intentar sobre todo construir primero, empezar por el final. Para mí ese es el mejor consejo de todos. La mayoría de los emprendedores y empresarios, cuando montan una idea, un negocio, una empresa, saltan a la piscina pero no tienen un plan. No dicen, a ver, ¿qué quiero construir? ¿Cómo lo quiero construir? Ya sé que estás solo, posiblemente estás solo construyendo eso en tu cabeza, o quieres lanzar un producto, un servicio, o quieres montar un restaurante, un local por tal calle, o lo que sea, bien. Pero, ¿qué va a pasar dentro de 6 años? ¿Qué ocurre si tú saltas en el tiempo y 6 años después miras tu negocio desde arriba? ¿Qué es lo que ves? La mayoría de la gente no ve nada. Entonces, quizás ese es el mejor consejo, que empieces por el final.
¿Cuáles son tus rutinas al ser emprendedor? Es decir, ¿cómo te gestionas el tiempo y las tareas?
Bueno, yo creo que la mentalidad, es cierto que la mentalidad cambia con los años. No es lo mismo cuando emprendes en los primeros años, ¿verdad? Cuando empiezas, o cuando yo empecé en el año 88, 89, 90, empecé en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, por cuenta propia, ¿no? También por cuenta ajena, yo hacía las dos cosas, ¿no? Yo creo que la gestión del tiempo, ya sé que te va a parecer un poco raro esto, Lucas, pero yo creo que la gestión del tiempo y las prioridades se ven de distinta manera, igual que el hecho de quién quiere ser rico o cómo ve que una persona sea rica. Si tú se lo preguntas a una persona de 20, de 30, de 40, de 50, es distinta. Para uno la riqueza es una cosa, para otro es otra. Con el tiempo pasa lo mismo. Es decir, yo me he dado cuenta que no solamente yo, sino los empresarios que llevan más tiempo en haciendo negocios, creando empresas y demás, su gestión del tiempo es todavía mucho más minuciosa. Por ejemplo, juntan las tareas mucho más que quizás otra persona que rápidamente le llaman por teléfono, tiene una entrevista, la hace, no trabaja con una agenda tremendamente organizada. Entonces la mayoría pues van improvisando. ¿Por qué? Porque se cree en esta sociedad que cuanto más ocupado estás, más éxito puedes tener, o cuanto más esfuerzo, cuantas más horas. A medida que tú avanzas a lo largo de la vida con negocios y con empresas, y con emprendimiento, te das cuenta de que al final es mejor seleccionar muy bien aquellas reuniones, aquellas tareas, aquellas llamadas, aquellos proyectos, seleccionarlos muy bien donde veas un mayor potencial y no disparar a todo lo que se mueve, ¿no? A nivel de gestión de tiempo, yo creo que esa sería la mejor sugerencia que podríamos dar.
¿Y qué citas o frases conocidas o no conocidas te repites a menudo y que formen parte de tu estilo de vida?
Bueno, sí, yo soy una persona que efectivamente el tema de las citas constantemente en las redes sociales, en los cursos, doy muchas, ¿no? Hay una, por ejemplo, últimamente que estoy repitiendo, como todo en la vida, va por épocas, va por periodos, ¿no? Es verdad que cuando yo firmo los correos electrónicos hay una cita que digo mucho, ¿no? Que es de John Pogetti, que es: prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Y esto también choca con la mentalidad del emprendedor, del empresario, que lo quiere a veces, ¿no? Lo quiere todo para sí mismo, quiere hacer el todo, ¿no? Quiere el 100% de todo. Yo no, yo quiero el 1, el 2, el resto para todo el mundo. Esa es la manera de crear riqueza, ¿no? Y luego hay otra frase que me estoy repitiendo mucho, que es del escritor Cormeilla, que es: si puedes ser sustituido por un robot, es que realmente lo mereces, ¿no? Y eso también es muy dura, esa frase, muy polémica, pero yo creo que este siglo XXI, si se caracteriza de algo, es precisamente de que las máquinas van a empezar a sustituir, lógicamente ya está pasando, a los humanos, y uno tiene que empezar a espabilar, uno tiene que empezar a ser especial, diferente, y eso es lo que va a empezar, yo creo, lo que va a hacer que mucha gente brille.
¿Y qué mentores has tenido que te hayan cambiado la vida? ¿Y qué lecciones? ¿Cuáles serían las lecciones más importantes que has aprendido?
Pues mira, básicamente yo voy por la vida, como tú me conoces, siguiendo buscando mentores. Pero es que en cada curso, en cada conferencia, en cada clase, en cada interacción, me encuentro con personas que si la mente está preparada, está despierta, está limpia, pues es fácil reconocer mentores allá por donde vas. Yo cuando tengo cualquier tipo de crisis, que eso es lo malo, porque lo suyo es cuando no tengas crisis también encontrar mentores. Tener gente que digas tú: wow, esta es la gente, ¿no? Quizás por mi forma de ser. Mi forma de ser es que cuando la vida te golpea, no pasa nada. Va a haber alguien que va a venir o que tú te vas a acercar. Si tú estás preparado para buscarlo, para verlo, vas a reconocer a alguien que te va a ayudar, ¿vale? Muchas veces sin pedirlo. Entonces, mentores he tenido desde el principio de los tiempos, porque mi filosofía siempre ha sido no intentar repetir, no estar en una burbuja, ¿no? Yo creo que la mayor ignorancia, como tú me has escuchado a mí decir, es estar en una burbuja donde tú estás con las mismas personas, haces las mismas tareas, sales de casa a las 7 de la mañana, llegas a la casa a las 9, entonces ahí no hay interacción ninguna con ninguna persona nueva. No tienes un proyecto nuevo, no tienes algo nuevo que conocer. Es como la persona que no viaja, ¿no?, a ningún lado, y que no conoce nada, y entonces es casi como un robot, lo que decíamos antes. Entonces ahí no hay mentores de ningún tipo. Yo he tenido muchos mentores, sigo teniéndolos, sigo buscando gente que me sigue sorprendiendo por su forma de ser. Tú eres uno de ellos, por ejemplo. Eres una persona que me ha sorprendido gratamente por la capacidad que tienes, y como me has escuchado decir muchas veces, eres un bicho raro, ¿no? Porque la mayoría de la gente tiene otras ideas. No es que sean peores, pero simplemente es verdad que tú brillas y que tú también aportas cosas, aunque nadie te lo diga, aunque no te lo digan los demás. Por eso es tan importante brillar, ¿no? Muy importante.
Muchas gracias.
Nada, Lucas, es verdad.
A día de hoy, ¿con quién te gustaría pasar un tiempo para aprender de él?
No lo sé, yo sigo pasando tiempo con gente muy interesante y con gente que estos mentores que a lo largo del camino he tenido en mi vida, sigo quedando con ellos para comer, para tomar un café, para charlar, las llamadas de teléfono, WhatsApp. Es decir, creo que es importante mantener ese contacto, ser agradecido, porque en un momento dado uno es mentor de alguien sin saberlo o sabiéndolo, y viceversa, ¿no? Y bueno, por ejemplo, una persona, como he dicho antes, que me encanta pasar tiempo con ella, he dicho antes Sergio Fernández, pero hay muchos, es decir, tengo muchos socios de negocios que son personas muy interesantes, más allá del terreno personal, que también, pero repito que no echo de menos nadie, porque hoy en día la tecnología te permite estar con cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que hay mucha gente y no me quiero dejar a nadie sin nombrar.
Claro. Hablando de socios, ¿cuál es tu socio ideal y cuál es el socio con el que nunca te juntarías?
Bueno, esto es algo que yo, incluso cuando voy a trabajar con personas en el equipo de la Escuela de Inversión, ahora estamos incorporando gente nueva, en la escuela de inversión y siempre eso es algo que me ha costado muchos años aprenderlo, ¿no? Lo importante que es que los valores sean similares. Una cosa son los valores y otra cosa son las habilidades que pueda tener la otra persona, ¿no? Lógicamente, si yo voy a asociarme con alguien es porque yo tengo una serie de habilidades y de cualidades y la otra persona tiene que tener otras distintas. Hay mucha gente que monta empresas o monta sociedades y prácticamente las habilidades son las mismas o muy parecidas. Dos técnicos o dos comerciales o dos expertos en números. Eso no es lo mejor, ¿vale? No digo que no pueda de ahí surgir una empresa importante, pero es verdad que será más importante si esas dos personas suman en vez de estar empatadas en conocimientos. Entonces, eso es algo que yo he elegido y siempre sigo eligiendo, es decir, en qué eres bueno tú, en qué soy yo bueno, y muchas veces vemos a tres personas que son buenas en áreas distintas y por qué no asociarnos. Ahora bien, una cosa es asociarnos o ser socios o montar un negocio y otra cosa es ver que efectivamente, por ejemplo, en las dificultades, esos valores que tú consideras importantes salen a la luz, ¿no? Es decir, de repente imagínate un socio que en un momento de dificultad que tiene el negocio, esa persona se esconde o no hace llamadas o se siente abatido. Bueno, pues intentaremos ayudarle, pero si esa persona, por lo que sea, no cambia, pues, ¿ves? Ahí ya no tenemos los mismos valores, ¿no? Claro. Entonces, todo esto como lo descubres, y en un trabajo pasa igual, cuando te encuentras con dos compañeros de trabajo, pues lo mismo, ¿no? La idea es que está muy bien, que cuando todo va bien, pues todo va bien, pero cuando todo no va tan bien, ¿qué hacemos, no? Eso es un poquito el juego. Por lo tanto, sin ninguna duda, yo creo que es importante los valores, que sean similares, terminando de contestar la pregunta y sobre todo, que cada uno aporte áreas distintas.
¿Hay algo de lo que tú haces que crees que la gente diría que es una locura o que es imposible y tú aún así lo haces y consigues el éxito?
Bueno, el éxito para cada persona es una cosa distinta, ¿vale? Y además, como he dicho antes, el éxito es medido dependiendo de la edad y dependiendo de lo que te ha ocurrido y dependiendo de los medios de comunicación, de lo contaminado que tú estés. Tú sabes que yo siempre digo que yo también estoy muy contaminado por mi historia, por lo que yo he aprendido, por los libros, por los cursos, la gente con la que yo he estado y me he rodeado, ¿no? Por las situaciones. Todo eso te crea una contaminación. Entonces, no creo tanto en ese éxito de decir, bueno, pues tenemos que ir por aquí todos, ¿no? Y esto es lo que denomina el éxito a la gente. Yo hago cosas así que efectivamente la gente que no entendería que alguien que tiene varias empresas pues dedique su tiempo a pasear a su perro, por ejemplo, o no crea en el concepto de nómina como tal, como sistema de remuneración en sus empresas y crea más en otro tipo de retribución, pues con bienes, con servicios, con variables, con objetivos, sacar proyectos pequeñitos de la nada, comprar inmuebles sin dinero. Es decir, hay muchas cosas que la gente cuando no sabe, pues rápidamente te pueden etiquetar, como tú bien decías, de excéntrico, de loco o de que no lo comprenden. Por eso es tan difícil aprender, ¿no? Por eso es tan difícil que la gente logre ese grado de humildad que, por ejemplo, tú tienes, donde dices tú, bueno, tengo 40 años o 30 años, he montado no sé cuántos negocios, cuántas veces me pasa que voy con agentes inmobiliarios y resulta que tienen la cabeza llena de conocimientos. Y cuando les explicas algún otro concepto nuevo, no lo pueden imaginar que eso pueda existir. Y entonces, ¿qué hacen? Negarlo. Pero no intentan ese camino. ¿Por qué? Porque creen que su verdad es la buena. Y claro, yo estoy siempre en modo zen, en modo cero, de decir, bueno, vamos a seguir aprendiendo. Cuéntame cómo podrías hacer esto. Porque la gente te dice que no, Lucas, pero no te dice cómo puede hacerlo. Oye, yo entiendo que este camino podría ser válido. Ah, no, eso no puede ser. ¿Cuál es que podría ser válido? No, este otro. ¿No hay más? No, no hay más. Y ahí es donde el ser humano, de alguna manera, se frena.
Qué bueno. ¿Y por qué crees que la enseñanza del juego del dinero para jóvenes?
Bueno, pues porque como yo soy, ¿no? Yo soy así, es decir, yo de alguna manera, y creo que animo a que la gente sea así, a que se escuche más, ¿no? Cuando hablábamos antes de que tienes que intentar no estar todo el día haciendo cosas, sino parar, pensar, meditar cómo quieres que sean los próximos años. Pues esto me pasó con mi curso del juego del dinero para jóvenes, ¿no? De repente se me ocurrió el hecho de por qué no experimentar, ¿no? Yo en mi vida he hecho muchas cosas que la gente, por ejemplo, diría, bueno, esto es una locura, ¿no? Por ejemplo, he sido mormón, y cuando he sido mormón, es que he sido mormón. Bueno, el santo de los últimos días esta iglesia, la iglesia de los Santos de los Últimos Días, donde yo con los americanos me metí de lleno. He estado en Dianética, he estado en muchos sitios polémicos, la cienciología. ¿Por qué? Porque yo quería ver qué había adentro. No me vale con que me lo cuente la televisión, o me lo cuenten los periódicos, o me lo cuente internet. Quiero saber qué hay dentro, cómo se cuece, qué cosas hay. He encontrado personas maravillosas y personas no tan maravillosas, pero he entendido muchas cosas. Entonces, eso mismo me pasó un día, de repente dije, oye, ¿por qué no de 15 a 25 años aportamos un poquito de educación financiera, ¿no? Y hemos dado la primera lección, como tú bien sabes, que acabamos de terminar, y eso es lo que te decía, es decir, en mi vida siempre que veo que algo me llama, pues intento ir hacia él.
Ahora que está claro que muchos próximos jubilados tendrán poca o nula pensión, ¿qué consejos les darías, aunque fueran mayores en la actualidad?
Bueno, yo no creo en la política, como tú también sabes, yo no creo en que tengamos que ser gestionados con leyes, impuestos y demás. Esto es algo muy personal y muy polémico, ¿no? Hablando de ello. No creo en eso. Yo creo perfectamente en que cuantas menos leyes mejor. Creo en que el ser humano es bueno, pero muchas veces lo que ve alrededor no le gusta. Y por tanto, no creo en la fórmula que tú ya siempre me has escuchado hablar, ¿verdad? 40, 40, 40. 40 horas trabajando a la semana para trabajar 40 años para cobrar lo que dices tú, un 40% de pensión si es que llega. Entonces, bueno, esto de dar el dinero a terceros, ya sea al Estado o ya sea la Seguridad Social, que te gestione lo que tanto te cuesta a ti, me parece una aberración. Por lo tanto, no creo en ninguno de esos sistemas y no me parecen. Me parece que el ser humano puede volar con su dinero si empieza lo que decíamos en la educación, lo que tú me preguntabas al principio. Está todo, como ves, está todo, es como un puzzle, están todas las piezas encajadas. Es decir, el sistema no quiere que tú aprendas a gestionar o a hacer más dinero con o sin dinero. No quiere que aprendas educación financiera, no quiere que aprendas las cuatro familias de inversión, bolsa, inmuebles, negocios, ideas. No quieren que tú te salgas de esa carrera de la rata. ¿Por qué? Porque si empiezas a ser más inteligente y tienes cierta educación financiera, empiezas a ver menos los medios de comunicación, que ahora, pues como ves, es una locura, donde lo que hacen es impregnar miedo con un montón de ataques, de ideas, para luego sacar nuevas leyes. Es todo también bastante pura manipulación. Entonces, para llegar a lo que tú decías al final, al hecho de que un jubilado, de que tú des un dinero al sistema pensando en una mísera pensión que luego muchas veces es embargada de forma estúpida e injusta, esto no lo dicen los medios, pero yo sí lo veo porque en las comunidades se llegan miles de casos. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Que por qué tengo que dar yo mi dinero, por ejemplo, para un plan de jubilación? ¿O por qué tengo yo que pagar una seguridad social pensando en un desempleo o pensando en una, cuando me jubile, tener una pensión? ¿Por qué? ¿Por qué no yo me gestiono mi propio dinero? Y pueden ocurrir cosas increíbles, donde vas a ver que a nivel de números y a nivel de cifras vas a ser más rico y vas a tener más tiempo para ti. A la medida que tú sabes cómo pagar menos impuestos de forma legal, significa que vas a ganar lo mismo trabajando mucho menos. ¿Qué harías con todo ese tiempo si ya no tuvieses que trabajar tanto, ¿no? Eso es algo también que vale la pena que reflexione la gente.
Si un emprendedor novato tuviera 100 euros para gastar, ¿en qué le aconsejarías que lo
haga? Has dicho, repite la pregunta, si un novato tuviese 100 euros, ¿para qué?
Si un emprendedor novato tuviera solamente 100 euros para empezar un negocio, ¿en qué le aconsejarías que lo gastara?
Bueno, vamos a ver. Una cosa es que él quiera utilizar ese dinero para emprender, ¿vale? Que ya me has escuchado también decir que incluso aunque te tuvieses 50 millones de euros, para saber si un producto o un servicio es bueno, lo mejor es testearlo. Otra cosa es que alguien diga, tengo 100 euros y voy a empezar a moverlos para empezar a crear más dinero, ¿no? Yo lo que le recomendaría es que empiece, por supuesto, a intentar, por ejemplo, comprar algo y venderlo más caro. Hay un montón de ofertas, por ejemplo, tanto en productos como en servicios, donde tú puedes empezar a hacer dinero si tienes ese gen emprendedor, ¿no? También podrías, ¿por qué no crear un sistema de AdWords, de publicidad, para generar comisiones vendiendo un producto o un servicio de otra gente? Es decir, que esos 100 euros podrías aplicarlos a publicidad para generar y convertir esos 100 en 800 o en 600, y luego que sea algo escalable. Es decir, hay muchas ideas, muchísimas ideas para que tú ese dinero lo puedas transformar, tanto cantidades como 100 euros, como 1.000, como 5.000, si ya hablamos de cantidades de 1.000, 5.000, 8.000, pues igual es bueno que empieces a diversificar, es decir, una parte, por ejemplo, pequeñita en bolsa, otra parte, por ejemplo, de lo que decíamos de esos 100 euros, ¿por qué no dedicarnos a formación también, no? Yo creo que hay mucha gente que termina de estudiar la universidad y ya se olvida de hacer más cursos o de cambiar un poquito tiempo por conocimiento. Y es verdad que está internet, pero luego hay un montón de conocimiento que no está en la red. Hay un montón de cosas que yo he aprendido que no las hubiera encontrado jamás en la red, en internet. ¿Por qué? Porque son esto, por ejemplo, de cómo comprar inmuebles con 0 euros, o cómo proteger tu dinero y tu patrimonio, o cómo saber si un inmueble es rentable. Hay muchísimas cosas, o temas de bolsa, que solo te lo da la experiencia, el estar haciendo cosas durante años, el conocer gente que ha pasado por distintas vías. Entonces, igual esos 100 euros toca guardarlos o dedicarlos para tomar cafés, o esos 1.000 euros, o para tomar cafés, o para invitar a alguien a comer, o para reunirse con alguien que ha transitado por ese camino donde tú quieres ir. Al que le guste la música, ¿a qué destinaría los 100 euros? Pues igual, mejor a eso, a conocer gente que le guste la música y que le puede dar más luz a lo que es su sueño o su objetivo, ¿no? O sea, que no es tan relevante el tener un capital u otro, Lucas.
¿Cuáles son los mayores fracasos que has tenido? ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Y qué harías si volvieses a empezar de nuevo?
Bueno, yo estoy agradecido a mis fracasos, ¿no? La gente, la mayoría, y yo creo que es una respuesta también muy, muy típica, porque es ahí en los fracasos cuando aparecen las oportunidades, ¿no? Es como cuando alguien quiere hacer dinero, un empresario, ¿cuándo va a hacer dinero? Pues cuando ve un problema. Ahí hay una oportunidad para hacer dinero, para aportar valor a esa sociedad. En mi caso, tengo muchísimos fracasos de todo tipo, de tipo personal, un error médico que me extirparon prácticamente el pulmón izquierdo. Te podría hablar de un montón de historias tristes. Es verdad que esto a la mayoría de la gente no le interesa, porque la gente, como tú bien decías, le interesa el glamour, el éxito, el cómo has triunfado, el cómo lo conseguiste. Pero si te pones a indagar o haces preguntas tan inteligentes como las que tú estás haciendo, te das cuenta que detrás de quizás un logro ha habido un montón de descalabros. Tú me has escuchado decir que uno de los consejos que yo doy a los jóvenes es que fracasen cuanto antes. Es decir, que te equivoques cuanto antes, que te caigas muchas veces. Porque no puedes presumir de que tú eres el más listo de la clase y que vas a tener éxito sin caerte. Tampoco quiero que te caigas, pero lo cierto es que yo manejo todas las variables. Entonces, en mi caso, no me importa haber pasado por todos los fracasos. He tenido fracasos en todo tipo de sectores, en todo tipo de negocios, pero también he tenido éxitos, picos, ¿no? También me has escuchado decir que todos son ciclos. Entonces, pues claro que una cosa va a funcionar, luego va a mantenerse, luego va a caer. Pero bueno, lo importante es lo que decíamos antes, pasártelo bien en el camino. Pero ha habido multitud de fracasos y yo creo que son necesarios y bonitos, ¿no? Siempre que te los tomes como una lección, ¿no? Importante.
¿Qué nuevos objetivos te has marcado ahora mismo y que te quiten el sueño por la noche?
No, lo único que me quita el sueño, si es que me lo quita algo, es el hecho de saber cómo podemos aportar más conciencia económica, en este sentido, financiera. El hecho de cómo ayudar a que la mayor parte de la gente no se quede atrapada en la deuda, no se quede atrapada en la infelicidad porque no sabe qué hacer con su vida. Eso es lo que a mí me preocupa más, ¿no? Ver cómo la gente se encuentra inmersa muchas veces, ya sabes lo de los dos polos, ¿no? Está viendo cada vez más pobres y cada vez más ricos. Entonces, la clase media está desapareciendo. Hay que ayudar a que mucha clase media no tenga miedo a situarse al otro lado, al lado de la riqueza, y no me refiero solo a la económica. Para mí una persona rica es una persona que tiene tiempo. ¿Vamos hacia una sociedad donde tenemos más tiempo o no? Yo creo que no. ¿Vamos hacia una sociedad donde pagamos menos impuestos y tenemos menos deuda? Yo creo que no. Cada vez entonces estamos más esclavizados. Eso es lo que a mí me apasiona. Yo quiero destinar, como digo, mis próximos 50 años a ayudar a más personas a que despierten y a que de alguna manera vivan la vida que quieren vivir, la diseñen, que muy poca gente la diseña, que mucha gente se cree que es que, bueno, esto es lo que hay, esa frase la odio, esto es lo que hay, no. Lo que hay, puede ser que haya, exista ahora una situación X, pero vamos a ver cómo vamos a cambiarla nosotros, no el Estado, no la banca, no el sistema, no Hacienda, no la Seguridad Social, no. ¿Qué podemos hacer acción tras acción para que tu vida mejore, ¿no? Ese es quizás el proyecto más bonito y por eso también me apasiona la formación, ¿no?
Con todos los conocimientos que tienes actualmente, ¿cómo te sigues formando ¿Y de quién sigues aprendiendo?
Pues mira, ahora estoy leyendo el libro de Nicolás Tabet, el del Cisne Negro. A mí los libros son una ventana al mundo maravillosa. También los vídeos, las películas, como sabes, que soy un enamorado del cine. Y básicamente es así como eso, y conociendo personas que de alguna manera me van enseñando todo aquello que yo quiero compartir con la gente, ¿no? Y luego experimentando, ¿no? Hemos montado hace poco un negocio que es Inmuebles Infinitos, donde gente corriente puede ser dueña de un inmueble a partir de 10.000 euros. Entonces, el ir viendo otros proyectos de más gente que va empezando, todo eso es lo que más me ilusiona, Lucas. Esa es la parte más bonita.
¿Y cuál ha sido tu mayor negocio de inversión?
Bueno, ha habido varios que como digo yo, a veces los negocios que vienen por la puerta de atrás es como el dinero, ¿no? La gente se empeña en tener dinero o montar un enorme negocio, y a veces viene disfrazado o bien detrás de un gran fracaso. Es decir, yo cuando mis mejores operaciones inmobiliarias vinieron después de que me arruiné y tenía mucho tiempo, y empecé a asociarme con una persona, un gran directivo de Caixa, que me empezó a enseñar un montón de cosas, ¿no? Y además en el terreno, como digo yo, no en un despacho, en la misma calle, ¿no? Y ahí es donde hice operaciones inmobiliarias muy grandes, y luego también tuvimos un negocio de bolsa importante, una empresa de bolsa importante que también nos dio dinero y que se montó también con 0 euros, y que no preveíamos que eso fuese a explotar, ¿no? Por lo tanto, yo animo a cualquier emprendedor, empresario que nos esté viendo, o cualquier persona que quiera emprender o tener negocios en el futuro, y es lo más difícil, Lucas, que se quite todos los prejuicios, porque nunca sabes cómo la vida te va a sorprender. Y cuando tú crees que algo va a ser la leche, nos pasó con un curso cuando estábamos con Ajuste de Cuentas, con el canal 4 de televisión, en los inicios de la Escuela de Inversión, nos pasó. Es decir, teníamos una audiencia muy grande en televisión y sacamos el primer curso muy para ayudar a mucha gente, y de repente fue un fracaso, lo que tú me contabas. Entonces, quiero decirte con esto que al final hay que seguir poniendo corazón en cada proyecto, en cada interacción, en cualquier tipo, acreedores, proveedores, colaboradores, negocios, ideas, cualquier cosita, ¿no? Hay que amar lo que uno hace, y a partir de ahí la vida te dará señales, pero muchas veces esos grandes negocios aparecen de repente y bueno, no lo puede uno ni siquiera imaginar, ¿no? Eso ha sido lo que me ha pasado en mi vida.
Si tuvieras que recomendar a alguien que quiera empezar a emprender un plan de aquí a 10 años, ¿qué le recomendarías?
Pues algo que no enseñan las escuelas de negocios, ni las universidades, ni los grandes centros de formación, y es que lo que he dicho antes, que se escucha la intuición, que vean las tendencias, que lo que te funciona hoy puede no funcionarte mañana. El efecto Windows actualiza, tú te tienes que actualizar. No se trata de inventar la rueda y echarte a dormir. Entonces, si alguien se va a dedicar o quiere triunfar en el mundo de los negocios, tiene que ser alguien tremendamente curioso, que pregunte mucho, que hable con su tribu, que es su tribu, la gente a la que va a llegar con su producto o servicio, sea lo que sea. Tiene que haber esa interacción. Si no la hay y tú te crees que has dado con el maná, muchas veces el mercado te devuelve todo lo contrario. Por lo tanto, quizás esa sería la mejor sugerencia para ellos.
Si tuvieras que recomendar a un emprendedor 2 libros y dos películas de todas las que conoces, que ya sé que te encantan, ¿cuáles serían?
Bueno, posiblemente Vivir sin jefe, como he dicho antes, de Sergio Fernández, es un libro que a mí me impactó y me apasionó mucho. Y el otro, El código del dinero, por citar de aquí autores españoles, de Raymond Samson. Esos dos libros yo creo que abren bastante la mente. Uno, el de Vivir sin jefe, y tiene más libros Sergio Fernández, fabulosos, ¿no? Y su estilo también es genial. Abre la mente a esto, ¿no? A entrar en este mundo tan bonito y cuidado, y tan peculiar, porque no vale cualquiera para emprender. Necesitas, como todo, unas cualidades, unas herramientas, una mentalidad, necesitas un sueño, un proyecto, y esto mucha gente que se lo olvida y que solamente va a intentar colocar, a intentar vender, a intentar, y no, hay mucho más allá de todo eso, ¿no?
Si a ti te dijeran, piensa ahora mismo en una persona exitosa, ¿quién es la primera persona que se te viene a la cabeza?
Es que ya te digo, el término del éxito ha ido cambiando mucho con la edad, ¿no? Sin duda, por ejemplo, una persona que a mí me ha encantado por todo lo que ha, y uno de mis grandes maestros y gurús, ha sido Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins para mí me marcó mucho a finales de los 80, primeros de los 90. Ogmandino es otro autor que influyó muchísimo con sus libros en lo que es la formación mía para tener ese carácter, ¿no? Porque al final todo va a depender del carácter que tú tengas. Yo creo que el ganar en un negocio, como ganar en un partido de baloncesto, en un deporte cualquiera, en un problema que te aparece en la vida, es cómo lo afrontas tú. Es decir, cómo afrontas tú una pequeña cosa, porque como lo hagas, vas a afrontar el resto. ¿Y cómo logras tú esa mentalidad? Como estamos hablando con gente. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que una de las personas que más me han enganchado y me siguen enganchando por su filosofía y su forma de pensar y su fuerza es este gran coach, Anthony Robbins.
Qué bueno. Ya para terminar, Juan, ¿dónde te encontramos?
Pues bueno, hay distintas webs. Una es esa, la escuelainversión.com, que es quizás la matriz. Luego en mi blog, juanarro.com, y bueno, pues en el canal de YouTube, o los podcasts que hay en la Escuela de Inversión, ahí hay mucho material para que la gente vaya adentrándose de forma gratuita a este apasionante mundo, ¿no? Claro que sí.
Perfecto, bueno, pues pondremos todos los enlaces en el artículo que acompaña a esta entrevista.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, te quería agradecer, Juan, por este rato y estos conocimientos que nos han dado.
Nada, un placer. Gracias a ti. A ti por esta iniciativa, que sin duda es digno de admirar. Y hace falta todavía más esto, ¿no? más entrevistas de este tipo, más opiniones, más puntos de vista, para que la gente, bueno, pues tenga muchísimas más cosas, ¿no? No solamente escuchar o leer o ver las mismas noticias y la misma información, ¿no? Yo creo que ahí está la riqueza. Aunque también tengo una cosa para acabar. Al final, el que quiere, ya sabes que no existe falta de tiempo. ¿Qué es lo que existe? Falta de dinero. Lo que existe es falta de interés. Cuando hay una persona que tiene interés en algo, al final no sé qué ocurre, que remueve una cosa, remueve otra y al final lo consigue, ¿no? Con lo cual, la gente que quiere solucionar algo y que no se da por vencida, al final consigue las cosas, ¿no? Y yo lo que pretendo con todo esto es que más gente no baje los brazos, sino que diga, venga, vamos a ponernos manos a la obra para solucionar lo que sea, desde un problema financiero hasta una situación pues es una pequeña bajón que puedas tener, el hecho de estar perdido, ¿no? Pasa lo mismo con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay que se encuentran perdidos, que no saben por dónde tirar porque ven que lo que hay alrededor no les gusta y bueno, y no saben ni qué estudiar? Bueno, pues esto también le pasa a la gente de los 40 o los 50 años, gente que ve cómo el mundo cambia tan deprisa y que ellos no son capaces de cambiar, pues con todo lo que está viniendo, ¿no? Todas estas olas. Entonces yo creo que hoy más que nunca se necesita más claridad, ¿no? Pero gracias y felicidades por esa entrevista. Maybe, just maybe, I'll come to you.